Entrevista intempestiva. El inconveniente que faltaba.
Bueno, estamos comunicados con la grosa de Erika Rivas. ¡Hola, Erika!
¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Qué emoción!
Para nosotros
nos escucha y
bien,
soy re fan.
¿Qué
hola, hola, Erika. Hola. Un gustazo hablar con vos.
Hola a todos. ¿Qué tal?
Qué lindo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Ahí, estás ahí en tu hogar, ¿no?
Sí, estoy acá vivo en Ingeniero Magic y justo se acaba de cortar internet, así que pido disculpas, estaba todo pensado, pero se cortó en todo el pueblo, así que no sé, ni siquiera era que me podía ir a un bar o algo así. Tampoco, bueno, hay bares.
Todo bien, era solo, no podemos verte la cara ni grabar esto para después hacer memes y cosas así, ¿viste?
¡Qué lástima! Me había
bueno,
maquillado todo.
Me imagino. Estamos acá los tres que estamos charlando con vos, Luciana Pecker, María Stanraiz.
Hola María, ¿qué tal?
Hola, un gustazo.
Los tres hemos visto...
Igualmente.
¿Qué pasa hoy acá? La obra que estás haciendo con Martín Recchimusi. Sabés que ese individuo es parte de nuestro programa, pero solo viene los viernes. Y cuando el viernes pasado le comentamos que teníamos la entrevista con vos, queremos hacerte escuchar un audio donde él, casi sin saber, espontáneamente dijo esto. ¿Escuchás, Erika?
Lo primero que quisiera manifestar es el repudio barra molestia que me genera. Yo estando en este espacio radial, perteneciendo a este programa, los días viernes, ¿por qué se lo convoca a Erika un día miércoles? Uno iría a pensar que lo que quieren es hablar mal de mí tranquilos. Y eso lo puedo sospechar más que nada de la gente de producción, que es la más forra de este programa. Porque de Erika, la verdad que es... el mejor ser humano de la Tierra. O sea, es la persona más buena del mundo, además de ser la más talentosa que conocemos, porque ella te maneja los registros, mira, que te lleva de la carcajada al llanto en un minuto. Y esto la verdad que se agradece muchísimo a nivel humanidad. Pero bueno, hablen mal de mí, hablen bien. Les mando un beso enorme y nos vemos pronticu. Besos. Martín Recchimusi.
Ay, hermoso, qué hermoso.
Igual sí, tiene como complejo, pensé. Tiene un complejo egocéntrico importante, porque se pone él como primero, ¿viste?
Y pero viste que dicen que los actores somos narcisistas, qué sé yo.
Bueno, un placer. ¿Cómo venís con la obra? ¿Qué obra del carajo que se mandaron? Tremenda, y me imagino que cada vez, cada nueva función la deben seguir puliendo, porque aparte ustedes son dos creativos que están todo el tiempo reinventándose, ¿no?
Sí, es todo el tiempo, estamos probando cosas nuevas, pensando, hay partes que están como que todavía no las terminamos de cerrar, hay otras que sí, hay otras que aunque nos gustan van cambiando. Pero eso es algo hermoso de trabajar con Martín, que se puede, viste, como... Primero que es un actor que se adapta en el minuto a minuto, y que eso es hermoso porque, viste, que a veces los actores, cuando hacemos obras que como que hay que repetir todas las funciones lo mismo, como que uno va como en un piloto automático... Cuando propones alguna variación, al otro como que le cuesta, ¿viste?, adaptarse. Es un poco difícil eso. Y Martín es alguien que está todo el tiempo, como que está todo el tiempo cambiando, como se está modificando por lo que tirás y vos te modificás con lo que él tira. Y la verdad, y además, bueno, esto, como de que la obra, como le hicimos nosotros, también... Sí, no me siento cómoda en tal parte. Bueno, a ver cómo podemos hacer tal cosa, tal otra. Y bueno, aparecen textos que nos gustan y los tratamos de meter, o cosas que nos dicen amigues y también las vamos metiendo. Así que gracias, es hermoso.
Te digo algo, viéndote actuar, yo es la primera vez que te veía en nada, en tu despliegue escénico teatral. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con los géneros, digamos. ¿Es imposible recrear ese tipo de despliegue, de presencia, de expresión en la tele, ¿no? Conociendo, además, no es que cuando vos hiciste tele, no es que hiciste tele en vivo, ¿no? Digamos, sino quiero hacerte como esa pregunta, como comparando ambos dispositivos, digamos, porque se te ve tan fluida en el teatro y en la tele es todo como más editable en algún punto, ¿no? Más fragmentado. Sí. ¿Tenés esa diferencia o disfrutás cada género en sí mismo?
No, sí, hay diferencias. Yo siempre pienso que son como casi trabajos distintos, ¿viste? Actuar en la tele, actuar en el cine, actuar en la televisión, son formas distintas. Por supuesto que siempre están como las cosas que vos llevás de tus herramientas como actriz y que eso sí sirve, por supuesto, para las tres cosas, pero son como vos decís, dispositivos tan distintos que implican, vos decís que, por ejemplo, la televisión es cortada, imagínate lo que es el cine, que en la televisión vos tenés, ponele tres cámaras como mínimo en general, ponele para decir una forma en Casados con Hijos o en las cosas de Polka, mínima tres cámaras o cuatro que te van tomando los distintos planos mientras vos haces, pero en cine hay una cámara sola. O sea que imagínate que tenés que hacer la misma escena para el plano mío, para el plano tuyo, para el plano de los dos, mínimo. Tremendo. Eso mínimo. O sea que es mucho más artesanal, implica otras cosas que son hermosas también de transitar, porque ese misterio como de lo fluido también es algo que para mí es hermoso, como de reconstruir y ir armando como un presente que no es eso, pero sí que tiene que fluir de la manera como si fuera, ¿no? La gente lo tiene que sentir de esa manera sin que haya rupturas. Y es como una especie como de partitura, como de orquesta, ¿viste? Que tenés que ir tocando de a poco distintas cosas. Pero en el teatro es una fiesta porque sí, es como todo entero, ¿viste? Es comer todo entero, así como...
ayer, sí. ¿Sabés que ayer empecé un curso justo también en el Conex, cuyo tema es la verdad, y salía mucho la cuestión teatral y como la afirmación o la pregunta si el actor miente o cuando actúa promueve otro tipo de verdad, ¿no? Me parece porque hay también una representación imaginaria de que, actuar es como mentir. Y en realidad, claro, digamos, no es que mentís. Si mentís, se nota en la vida cotidiana si mentís. Justamente lo que hay es la posibilidad, creo yo, ¿no? Que también hice teatro en algún momento, de conectar con cierta verdad representando un personaje.
Sí, totalmente. No, decimos siempre con Martín que somos pésimos a que mintiendo. O sea, que uno pensaría que siendo actores nosotros somos buenos mentirosos y somos pésimos. Yo me doy cuenta cuando él está mintiendo, pero antes de que mienta. Antes de que empiece a mentir ya me doy cuenta de que va a mentir.
Pero y fuera del escenario, no ¿sos buena mentirosa fuera del escenario?
No, soy pésima, pero no sabés lo pésima que soy. Soy un desastre, soy además tímida, entonces se me ve todo en la cara. No puedo, es como si no pudiera poner... Siempre me dicen, ponele, por ejemplo, no sé, tengo una reunión importante o ponele, voy a un festival y me estoy muriendo de los nervios. Y me dicen, no, bueno, hacete un personaje de una diva que vos va... Pero ni en pedo, o sea, me estoy haciendo pis, queriendo vomitar.
Pero ¿Nunca tuviste una escena, no sé, una discusión, una situación, y dijiste, me mando un llanto para ganar el debate, una cosa así, y pudiste llorar?
Mira,
no lo he hecho,
Soy re llorona, eso sí, lloro de cuatro. ¿Vos lo hiciste?
Obvio.
Ah, o sea que son más mejor mentirosos que nosotros. No, me pasa que es verdad lo que decís, como de que ahí está la mentira, o digamos, no la mentira, sino como la otra realidad posible y vivida como si fuera real, ¿viste? Cuando entras en un personaje o en una situación como actriz. Entonces, eso empieza a funcionar como si fuera real. Para eso hay que construir esa realidad. Por eso te decía como de las herramientas y todo del actor. O sea, vos tenés que llenarlo de detalles que te movilicen para llegar a los estados, ¿no? A mí me pasa que yo soy re mentirosa, iba a decir, mira qué fallido, re llorona. Soy muy, muy llorona. Lloro por cualquier cosa todo el tiempo, mínimo una vez por día lloro, mínimo. Entonces, para mí discutir y llorar es medio lo mismo siempre. Siempre cuando...
Aparte lo tenés contabilizado. Ya decir lloro una vez por día es como que ya lo tenés, sí. ¿Entendés? Ya está el cálculo. Sí, está. Muy bien ahí. Está. Luciana. Sí, sí.
Erika, hay una, ahora no puedo dejar de ir a lo de llorona, porque hay una sensibilidad que no necesariamente, por supuesto, es una sensibilidad estereotipadamente femenina, pero sí una sensibilidad para el laburo en la que me identifico completamente, es decir, lloré en los baños de todas las redacciones en las que trabajé, o sea, se llora, ¿no?
Sí.
Y que es una sensibilidad especial para el laburo, pero que justamente es importante reivindicar cómo también los demás tienen que poder laburar con esa sensibilidad y no pedirle a las mujeres que se adapten a situaciones más blindadas para poder llegar a trabajar, y mucho más en el caso de una actriz que pone lo que pone, o sea, que no creo que la sensibilidad esté por afuera de tu capacidad artística, que realmente es tan profunda y se ve tanto en el escenario.
Sí, pienso exactamente lo mismo, gracias Lu, sí, total. Mira, me acuerdo una vez que fuimos, yo en un momento milité para lo de las minerías hace como 15 años en el sur. Nos fuimos a una ceremonia mapuche con un colectivo, ¿no? Y íbamos que la gente se iba subiendo al colectivo y llegábamos después a la ceremonia en otro lugar muy lejos, de todo. Cerca como de Trelew, va cerca, ¿no? Como si fuera 6 horas de Trelew, ¿no? Y cada vez que recogíamos a alguien, las viejitas que estaban ahí, que hablaban en mapuzungú, que yo no sabía ni de qué hablaban, lloraban todo el tiempo. O sea, llegaba el micro, lloraban, hablaban y lloraban. Después me traducían lo que decían, y yo por supuesto también lloraba. Pero claro, lo que pensaba es, hay algo que tiene que ver con siempre esta sensibilidad puesta, porque, bueno, porque hemos sufrido muchísimo y porque tenemos ese dolor presente todo el tiempo. No es fácil olvidar, no es fácil ser una persona blindada si además estás en contacto, imagínate además, bueno, en contacto con hermanas, con las mujeres en general y con todas las opresiones. Eso te duele, obviamente. Yo igual creo que el acto de llorar o no llorar, yo sé que hay gente que no puede llorar y que le cuesta un montón, incluso hay gente que se pone música para llorar o que ve alguna parte de la película para llorar, ¿viste? No tiene que ver mucho con la sensibilidad, sino que bueno, tiene que ver con una, como esto, con un dispositivo que se abre o no. A mí me hace bien llorar, yo siento que me carga, ¿viste? Y siento mucho que las personas que no lloran necesitan llorar, por eso también el teatro. Pero sí pienso que es verdad lo que decís, que viste que estamos siempre, en todas las asambleas, siempre se llora, las asambleas de mujeres lloramos, o sea, es fija que una llora mínimo.
Y fíjate casi como paradójicamente, yendo también a tu trabajo y tu vocación en la comedia en especial, como cuando te reís exacerbadamente, terminás llorando. Como que también hay una relación,
total,
¿no? Que disuelve esa antinomia, esa falsa grieta entre reír y llorar. Incluso a veces estás cagada de miedo y te reís de miedo. O sea, hay como una asociación entre la risa y la falsa felicidad y el llanto y el miedo o el dolor que me parece que está bueno como desarmar un poco.
Sí, 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 es verdad. Hay una parte de la obra que no vamos a spoilear, pero que es un tour de force, ¿sí? Que cambia completamente, que uno viene riéndose y de repente pasa algo, ¿no? Y yo veo que hay gente que se ríe de inercia, como si no pudiera frenar, ¿viste?
Sí, rarísimo, sí,
eso, como que hay gente que se sigue riendo como que no sabe, y después empiezan como esas risas nerviosas, que a veces son burlonas para lo que es, pero a mí me parece que son esos momentos que son puertas de interdimensionales, ¿viste? Como que se abre algo, como siempre me parece que la risa es un lugar como si te dijera, en donde uno puede meter una pregunta. Siempre pienso eso, como el momento de la risa, el momento en donde la gente se relaja y se ríe, es el momento en donde uno, como actores, ¿no?, podemos meter una daga, una trompada, para decirlo de una fea forma, pero una pregunta, ¿no? Una cosa así, al revés de lo que se piensa, ¿viste? Que uno piensa que cuando lloras mucho, cuando te conmociona mucho, cuando te hace pensar la obra.
Erika, fui a ver la obra y realmente es muy, pero muy impresionante. Y algo que me impactó muchísimo también es el mix entre tu capacidad actoral, por supuesto la dinámica de Reichi, que todos decíamos, ¿no?, que es alguien a quien yo llego por mis hijos adolescentes, que tiene todo el efectismo de esta época de poder verlo en Instagram y que genera un humor muy efectista, más allá de que en la obra despliega muchas otras facetas muy, muy alucinantes de Reichi. Y a la vez, bueno, por supuesto tu capacidad actoral y de muchísimos registros, pero además un rescate a Urdapilleta y también a la poesía, algo más lírico que fue de la adolescencia de los 90, del Rojas, de Batato Barea. Yo después te decía, ¿no?, y le pasaba a Reichi textos de Pedro Lemebel, de Marta Dillo, ¿no?, textos donde también no era todo efecto Instagram, sino algo mucho, con mucho más poética, mucho más lírico, mucho más barroco. ¿Cómo sentís que se despliega esa posibilidad de dar algo del humor que hoy tiene mucha llegada con una profundidad que sería más, digamos, que sería más lenta para los tiempos actuales?
Ay, no sé qué decirte, porque tiene mucho que ver con lo que a nosotras, a Martín y a mí nos gusta, y que por eso también nos gusta, y nos gustó siempre Urda, Batato, Torto, y lo que hacían en ese momento, que tenía tanto que ver con la poesía. Sí, sabes que justo estaba pensando eso, pero cuando me pregunten algo sobre eso, ¿qué voy a decir? Que la poesía, porque claro, para mí la poesía es como que está vista como si fuera algo como decorativo, ¿no? Como la poesía es algo como, ay, no sé cómo decirte, como tiene una cosa despectiva dentro de lo que se piensa de la literatura, porque por supuesto, adentro de la literatura no hay rangos, pero sí es como que cuando usted dice que le gusta la poesía, es como una princesa a la que le gusta la poesía. Pero ellos eran de nuestras personas, las personas a las que te gusta leerle una poesía a alguien, te gusta pasarle una poesía a alguien, aparecían nuevas, además, formas, las poetisas también latinoamericanas, que fueron creciendo así, saliendo como yuyos autóctonos, bellísimos, como Marosa Di Giorgio, y de repente vi como eso, yo siento que al revés, como que tiene mucho que ver con esta época, justamente por lo contrario, ¿no? Por esa cosa, lo mismo que tiene mucho que ver con esta época, el espacio presencial, porque hay algo como de lo tecnológico que te conecta, obvio, que está buenísimo, por eso podemos hablar ahora por teléfono, pero después cuando vos vas ahí, sentís, distinto, ¿viste? Yo creo que, la, que los chicos, más ahora todavía, están utilizando un poco más esas cosas. Eso es un resistimiento, ¿eh? Y es real, ¿no? Esa tecnología valoriza quizás más el encuentro real para mí. Sobre todo, imagínate ahora que el encuentro real es tan difícil por la pandemia y claro, todo, ¿no? Pero para mí eso es algo que al contrario, como que se hace como más importante, más... y por otro lado, quizás hasta más solemne, quizás para, en el sentido poético, quiero decir, ¿no? Como
claro,
claro, lo solemne que tiene la poesía, eso que te decía recién, ¿viste? Pero siento, ellos eran muy así, ¿viste? Burda te llamaba y te quedabas 4 horas hablando y el chabón te leía toda una cosa que estaba escribiendo y yo pensaba, no puedo creer lo que me está escribiendo, de que lo que me está leyendo, no puedo creer que haya escrito esto en esta noche y me llame y me esté, ¿viste? Y bueno, esos tiempos también, ¿viste? De leerte algo, de que sea largo lo que te está leyendo, que también pienso siempre eso, como la cosa como de la inmediatez, eso sí me preocupa un poco, ¿viste? Eso que todo tiene que ser medio cortito, medio rápido. Claro. Y bueno, no
entrecortado,
sé.
Entrecortado, fragmentario, ¿viste? Como...
Exacto. De tantos segundos, ¿viste? Que la gente, que me decía el otro día Ricky también, que hay un sentido de la escucha que se termina, o por lo menos se terminó, se terminaba cuando, la atención se terminaba cuando terminaba el tiempo de que se podían hacer las historias de Instagram.
Por claro, ejemplo. Claro.
O sea, te miden el tiempo en el que vos escuchás y o en el que vos prestás atención.
Total. Te quiero hacer una pregunta. Se nos está yendo el tiempo increíble justo hablando de eso. Pues se nos va el programa. Y te quiero hacer una pregunta en relación a la consigna de hoy. La consigna nuestra, de nuestro programa, que la gente tipo salió masivamente a responderla, es ¿qué personaje, digamos, sí, del mundo del espectáculo te hace reír o te hizo reír más? Y veíamos a lo largo de las respuestas este famoso problema de los cambios del humor con el paso del tiempo. Yo contaba que cuando era chico a mí me encajaban de frente al televisor a ver los programas de Sofovich, y me acuerdo toda mi familia cagándose de risa, y hoy veo Operación Jaja y me pego un tiro en los huevos, ¿viste? Es como tremendo, y aparte, pero no dejo de recordarme a mí mismo alineado en ese momento, y también es cierto que hay algún tipo de humor así más bizarro que todavía me convoca, evidentemente, porque estoy seteado de esa manera. La pregunta, para ser concreto, es... Vos calculo que tenés postura acerca de cuestiones, y de hecho, bueno, lo has manifestado públicamente, cómo determinados temas hacían reír en una época y en otra no.
Sí, yo siempre pienso que el tema está en un punto de vista, me parece a mí, ¿no? El punto de vista, digo, con respecto como al director, porque si no, no se podría hacer ninguna obra... desde que empezó el teatro esta parte. O sea, hay cosas que decís, ¿qué es esto? ¡Qué horrible! Pero siempre está el punto de vista de quien lo dirige y quien lo actúa. Si eso está para este lado, que digamos, pongámosle Sofovich, para ponerle un nombre, sí, no me interesa y me parece que ya pasó. Pero por ahí, si ese mismo texto está, no sé, ponele dicho o dirigido, por ejemplo, digo, por Martín, por ejemplo, ahí ya cambia. Ahí ya me está dando otra visión de las cosas, que me parece que...
Lo reveo de Don Mateo.
¿Lo ves de Don Mateo?
Y vos haciendo de Rolo Puente, de Erika.
Ay, de Rolo Puente fascinada, por favor. Qué divino.
Pero
sí, sí.
Está buenísimo lo que decís.
Pienso que
está buenísimo.
No, a mí me pasaba eso mucho también, viste, con lo de Casados con Hijos, por ejemplo, como pensar, bueno, primero el compromiso que uno tiene para con algo tan popular, viste, que no es lo mismo que para que decir cosas o que escribir cosas o que actuar para una cierta cantidad de gente que sabes que le gusta el teatro, que sabes que no sé qué, viste, como... Y de repente hay otra gente que ve televisión y que es mucho más popu y que es mucho más el compromiso para mí, ¿viste? De qué es lo que se está comunicando, lo que se está filtrando, lo que se está diciendo. En lo que pasaba en Casados con Hijos, cuando nosotros la hicimos, el director de Casados con Hijos, que es Claudio Ferrari, es un tipo que sabe de lo que está hablando. Él está hablando de una familia disfuncional, está haciendo mierda a la familia como estereotipo. O sea, más allá de que por ahí hasta eso ya queda viejo ahora, porque quizás ahora él mismo haría otra cosa, porque el contexto cambió, pero sí había una crítica de alguien que estaba pensando sobre estos temas. Incluso el Casados con Hijos, el original, es un, no sé si la vieron, pero es masica, es tremenda. Pero claro, cuando eso se hace, no sé, de otra manera, ¿viste? O se, lo que se quiere decir es todo lo contrario, o es esto, es qué culo la mina, o no sé, lo que veíamos cuando éramos chicos, sí, yo también, ¿viste? Eso ya es otra cosa, para mí es una responsabilidad, cuanto más, por eso cuando hacía televisión, y yo estaba en un momento en el que no había el contexto como ahora, yo sabía que estaba metiéndome en la boca del lobo y tratando de meter, tipo, otra vez vuelvo a decir lo mismo, pero una bomba, un caballo de Troya, ¿entendés? Yo sabía que estaba yendo a un lugar en el que no iban a pensar lo mismo que yo. Y después me encontraba con sorpresas, como en este caso Claudio Ferrari, u otros compañeros
Erika,
que me encontré.
Es importante hablando de este tema, que además lo sustancial es que cuando vos propones cambios en la obra que te habían propuesto hacer el año pasado, no solamente eso se corta, sino que se arma algo de lo que hemos hablado y he hablado públicamente, de un ensañamiento mediático que puedas hacer críticas, asimilando que una actriz no podía dar objeciones y que además renovar el humor era matar el humor. Creo que si hay algo que queda demostrado sobre el escenario del Conex en este caso y del Quality que van a ir a Córdoba, es que hay otro humor que justamente va mucho más al futuro que al pasado, ¿no? Y es importante revalorizar ese rol activo y creativo del humor.
Sí, y de los actores. A mí me sorprendió muchísimo que no salieran, digamos, colectivos de actrices o de actores a decir algo sobre cuando estaban bastardeando tanto nuestra profesión. Un actor no es alguien que es no es un títere. Un actor no es un envase vacío, una cosa que no importa lo que piensa, lo que dice, no importa. Bueno, así no fue hasta ahora, ¿no? Porque es interesante también revisar las formas en las que nosotros tenemos un montón de violencias en nuestro trabajo, que vos es mucho también, pero que se producen de mil maneras, porque hay muchos lugares de mucho poder y de maneras muy, muy muy chiquito el límite hasta dónde llegar, cómo llegar, se trabaja con las emociones, con el cuerpo, es un espacio de que hay que pensarlo de nuevo mucho, pero a mí me parecía muy raro, viste, que dijera no, bueno, pero si sos actriz te dan un papel y vos lo tenés que hacer. Digo, pero y lo que pienso y lo que quiero comunicar, además, es muy raro, porque también somos nosotros los que tenemos la relación con el público. El director también es interesante de pensar, y los productores, por supuesto, todos, ¿no? Pero, digo, la persona que se comunica emocionalmente con el espectador es el actor. O sea, no somos un envase vacío, no somos unos títeres, que además también, perdón que digo títeres, pero hay un montón de veces que veo títeres y que tienen alma y corazón y vida porque están Claro, están con otra persona que los está manejando, que tiene sus pensamientos, que tiene su bajada, su necesidad de comunicación en el mundo. Pero si no es, viste, como... Y yo te digo, no es que yo pienso que esto tiene que ser así siempre, no es que yo siempre voy a hacer, porque me decían, viste, pero ¿sabés que María Elena es feminista? ¿Qué es lo que te jode? No es eso, a mí no me jode María Elena, no sé qué es eso, o sea, tendría que pensar que sería María Elena ahora, no sé, por ahí no está tan sola, qué sé yo, en ese momento estábamos bastante más solas, ahora es una cosa hermosa lo que pasó, viste, el primer Ni Una Menos a esta parte es como, o sea, es muy emocionante de saber que no estamos tan solas, viste, que somos un montón. Entonces digo, bueno, no sé lo que le pasa a Melina, pero yo hablaba de otra cosa, de a dónde poner el punto de vista, de qué es lo que pasa cuando terminás un chiste en un lugar.
Sí, el sobre todo, Erika, el actor y la actriz como cosustanciales al acto creativo y no como de vos, marionetas técnicas despojadas de subjetividad, porque en definitiva es eso a donde te arrojan, ¿no?
Claro,
tipo repetí, hacé.
Sí. Sí, viste, muy raro, muy bastardeado, viste, muy como que no hay. Y la verdad es que a mí un montón de veces dicen, qué suerte que vos podés elegir. Bueno, perdón, esta vez no pude elegir, yo quise hacerlo y me echaron. Un montón de veces que me llegan cosas que por ahí no son afines a lo que quiero decir en este momento, por suerte, ahora y a veces, puedo decir que no. Pero antes, desde hace un tiempo a esta parte, yo la tuve a Miranda y no tenía laburo y tuve que hacer una obra de teatro en donde no me vino a ver absolutamente nadie, pero nadie. Una vez me tuve que bajarla porque no vino nadie. Entonces, digo...
Miranda sí, me imagino.
No, Miranda tampoco. Pobrecita.
Llegaron muchos mensajes. Te queremos leer uno que llegó, María.
Ay, te leo, Erika. Nos llegó un mensajito que dice, Erika, las actrices estaremos siempre agradecidas a vos por tremendo gesto de disputa de sentido. Sabelo, nos abrís camino y nos cuidas.
¡Ah!
Yo también quiero decir que, así como el gesto de denunciar violencia de Erika y después de querer disputar el guión y la quisieron aleccionar verla ahora en el escenario del Conex brillando y saliendo absolutamente por arriba, es una estrella que nos ilumina a muchas de cómo se sale. Se sale con laburo y apoyando a las que tienen una cabeza y un cuerpo que expresa una potencia mucho más fuerte que lo que nos quieren achatar.
Estamos creando un grupo de autoayuda acá, así que si querés te llamamos todas las semanas.
Por favor, no, pará, quería decir eso también, que es importante, que es verdad que yo ahora parezco como así re fuerte, ¿viste? O que en esos momentos en donde pude decir lo que me pasaba, como que yo parecí re fuerte, ¿viste? Pero la verdad es que no, me pasaron un montón de cosas, o sea, me enfermé, me pasaron miles de cosas, ya no, las mujeres no somos, o sea, no todas, ojalá que todas, pero no todas somos súper poderosas como quizás se me ve a mí, quizás que yo me muestro, viste, o mando una foto, o se me ve en el escenario, no, o sea, yo sé que esto, además lo digo también para pensar en las mujeres a las que nos cuesta todo, viste, decir, me siento re sola, ¿viste? Me alegra muchísimo y me emociona cuando me dicen che, esto, ese mensaje. No es que, viste, uno está y decís, soy la mina superpoderosa, la super power woman. No, o sea, soy realmente quebrada, con miedo, con un montón de cosas. Igual sigo porque no lo hago por mí solamente, lo hago porque sé que eso... que cuando denuncie una violencia, este tipo ya va a pensar la próxima vez que lo haga con otra más. Sé que las minas vamos a estar más atentas a lo que nos pasa en nuestro trabajo. y cuando hablo también de la profesión, lo mismo, ¿viste? Está bueno que nos vayamos como pensando entre nosotras qué es lo que estamos comunicando, si estamos de acuerdo o no. También saber que, ¿viste?, que podemos contar con nosotras. También el otro día me contaba una actriz, no sé si era una escena de sexo, qué sé yo, yo tenía ganas de decirle que voy yo, y pensaba, imagínate, vine con una amiga y caigo yo, ¿viste? Van a pensar que voy a poner una voz. Pero bueno, digo, saber que nos tenemos, que nos podemos consultar, que no somos, ¿viste?, que yo te agradezco y que me encanta que me veas así, pero realmente, o sea, son momentos re duros y es re difícil y uno tiene miedo de quedar sin trabajo, de todo, ¿viste? Y también se hace en el cuerpo, ¿viste?, todo esto.
Erika, gracias, Gracias por atendernos.
Gracias a usted, perdón que hablo tanto.
Para eso te llamamos, Gracias, bueno, gran abrazo a Erika Rivas. Invitamos a todos a funciones que igual están agotadísimas, pero siguen saliendo funciones en el Conex de ¿Qué pasa hoy acá? Y también están haciendo una función en el Quality de Córdoba y creo que en Rosario también. Así que nada,
en Rosario
busquen.
Todavía no tenemos, porque con todo esto no sabemos bien, pero en Córdoba
¿qué va a pasar?
Sí, el 16. Eso seguro. Y bueno, y después están las funciones acá en el Conex, que hay un montón. Quiero decir además que el Conex es súper estricto con los protocolos. Está todo milimétrica. Bueno, vos lo conocés, ustedes lo conocen, pero es como, hay que decirlo porque quizás en estos momentos de tanta paranoia también y tanta, bueno, paranoia no, pero bueno, tanta necesidad también de cuidarse, todo lo que se tiene que hacer se hace ahí y bueno, nada. Esperamos para reír un poco.
De una. Por ahí vamos de nuevo nosotros, así nos reímos de nuevo.
Ay, por favor, dale.
Un beso.